¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a otro episodio del podcast favorito de tenis y cultura. Valga la redundancia, que hable la cultura. Antes de pasar a esta conversación súper exagerada que tuvimos con Rob Flecha, creador de los eventos Sneaker Fest, anteriormente conocido como Dr. Costume, tengo que hablarle sobre Delay Studios y Delay Concept. Son los dos. Si usted está buscando rehacer su tenis, hacer una reconstrucción, modificarla, limpiar lo que usted necesite hacerle a una tenis, Delay Studios es lo que tiene que estar siguiendo en Instagram. Delay Studios _. Y si usted quiere cachar la grasa, si usted quiere cachar y estar hype, la fire, las tenis, Delay Concept, que también viene con un merch por ahí. Yo sé que ustedes han visto a Jay Cortez con un par de gorritas del corillo. So, tienen que estar siguiendo las redes sociales a Delay Concept _ y Delay Studios _ para que estén pendientes a todo lo que está pasando en las tenis. Ahora sí, corillo. Disfruten de esta conversación que tuve. En verdad fue muy, muy buena conversación, perdón, con Rob Flecha. Tira el intro. Bienvenidos, corillo, a otro episodio de Que Hable la Cultura. Hoy tenemos un invitado que ustedes mayormente lo conocen por ser responsable de muchos de los eventos de tenis que han estado pasando en la isla. Y como mayormente esto es un podcast que tiene que ver con tenis, pues yo pensé que era prudente traerlo a alguien que ha estado en mi canal de YouTube. Anteriormente estoy hablando Rob Flecha, que es la que hay, caballito.
Saludos, saludos.
Un placer volverte a tener en mi canal de YouTube, pero primera vez en el podcast. Eso está muy duro. Está bien cabrón porque yo me acuerdo. La primera vez que yo te conocí fue en otra vuelta que no tenía que ver ni con haciendo eventos. Yo te conocí siendo Dr. Costume. No sé si te acuerdas de esa faceta tuya.
Sí.
En el canal anteriormente hemos hablado de esto, pero me gustaría que el corillo de Que Hable la Cultura conozca esta parte de ti antes de ir a darle promo al evento, que por eso es que Rob está aquí, corillo. Ponchame aquí, Axel, antes de que se me olvide. Tenemos Sneaker Fest en diciembre. Vayan y sigan las redes de Sneaker Fest para que estén pendientes a todo lo que está pasando. Pero ahora sí, vamos a hablar con Dr. Costume. Porque quiero hablar ahora mismo con Dr. Costume. Cuéntame qué es la que hay. ¿Qué fue ese invento al principio? ¿Ese fue tu primer invento en esto de las tenis? ¿O tú de chamaquito ya estabas como que mirando las tenis y te gustaban y esa vuelta?
Pues mira, yo empecé más por lo de la moda. O sea, yo empecé por la vuelta de la moda, diseñando ropa. Yo en esa etapa yo no estaba produciendo nada. Básicamente todo eran diseños, mockups y contactarme con fábricas aquí, para allá.
Sí, vergüenza. Pero que nunca hiciste algo concreto como
exacto.
Tal.
Estaba toda la idea concreta, pero, o sea, económicamente, pues, se me iba mucho para o sea, el tipo de inversión que yo quería hacer, que era, pues, una colección completa, basarme en todo, pues. Eso no se dio. Entonces, yo seguía, pues, buscando, pues, alternativas mientras seguía diseñando. Y yo decía, pues, hermano, ya tengo que hacer algo que se vincule a lo que yo hago. O sea, que no esté tan lejos de lo que es la moda, o sea, los tenis en la moda, literal,
claro.
Básicamente. Entonces empecé también, pues, aprovechando, pues, toda esa, pues, creatividad que tenía para diseñar, pues, empecé a hacer lo que eran, pues, costume, pintando tenis y añadiéndole, pues, no solamente pintura, sino, pues, gavetes, detalles. Y, pues, yo empecé en eso cuando estaba estudiando, pues, diseño.
Ok.
Yo empecé a estudiar diseño.
¿Dónde estabas estudiando diseño?
Hacho, yo ni voy a decir. Hacho, mira, yo empecé, pues, con la idea de que, bueno, pues, déjame estudiar algo que se vincule también a lo que yo quiero hacer para conocer gente, pues, relacionarme en todo este mundo. Pues, yo empecé a estudiar, pues, diseño gráfico, te diría que 2017, por ahí.
Ok.
Entonces, pues, cuando yo empecé, me di cuenta de que no era como que tanto como te lo vendían, ¿me entiendes? Yo
el estudiar el diseño gráfico como tal.
El diseño gráfico como tal. Que mucha gente dice, ah, mira, tú eres bueno dibujando, ah, eres bueno pintando, estudia diseño gráfico. O sea, y es como que te lo venden así, pero no es la realidad. O sea, cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, yo decía como que, coño, esto no es lo que me gusta. O sea, yo aprendía más en mi casa que en el mismo estudio. Porque yo iba para allá, yo estaba, qué sé yo, por de 8 a 2. con una clase súper extensa hablando, o sea, lo mismo, o sea, cosas que yo en casa ponía, qué sé yo, un documental o cualquier...
YouTube.
Cualquier cosa, ¿me entiendes? Relacionado, o sea, dirigida a lo que quería aprender directamente. Y ahí pues, en una hora ya yo sabía todo lo que quizás en una semana a veces extendían en la universidad, pues lo iba adquiriendo en mi casa. Llegó el punto que pues ya yo estaba bien desarrollado ya en lo que era lo que yo quería aprender. Y yo iba a la universidad y decía, mano, tenía que ir obligado.
Sí, como que...
tenía que ir obligado. Yo decía, mano, pues ya yo cumplí con todas mis tareas. Me iba para los salones vacíos. Me quedaba así en la pichadera, dibujando, buscando cosas que hacer. Entonces un día se me ocurrió pintar tenis.
Ok.
Y dije, mano, pues, esto no va tan lejos de lo que yo quiero hacer. Aquí también puedo empezar a destacarme en esto.
Pero de chamaquito, ¿tú eras bueno pintando como tal?
Yo pintaba, o sea, lo mío más era diseñar.
Ok.
Pinturas como tal, o sea, hacer, qué sé yo, caricaturas, cosas así. Ajá. Yo no me relacionaba mucho a ese tipo de arte. Lo mío era como que diseñar, ¿me entiendes? Que se viera brutal con los colores.
Ya
llevar,
está.
¿Me entiendes? Esa armonía de colores y que todo se viera como que diseñar el producto como
tal. Ok.
Y era lo más fácil que hacer porque obviamente coger una tenis, reconstruirla, eso no estaba a mi alcance. Entonces, pues ahí empecé pues a darle ese producto a los clientes. Que eso fue lo que me llevó a lo que es Sneaker Fest.
¿Y cómo, en ese principio, cómo eran las customizaciones de las tenis que tú hacías? ¿Simplemente era cambiarlas de colores?
Exacto.
O...
yo las compraba, yo me acuerdo. Yo una vez, cuando yo empecé, había poca gente haciéndolo. Así como que en Instagram. Entonces, pues yo quizás le daba un poco de publicidad y como que se destacaban las bands estas de colores.
Ok, ya, sí.
Pues eso era lo que se vendía. O sea, literal, las Air Force pues se vendían, pero era un mercado más jodoncito.
Es que yo pienso que en ese momento, porque me estás hablando 2017, 2018, 2018.
2016,
2017, por 2000... ahí. Sí, vamos.
No llegaba a 2018.
Casi. Eso, ok, pues vamos a ponerlo más fácil. ¿Antes de María o después de María? ¿O entre medio?
Coño, ahí...
porque María después, fue 2016.
Después.
Yo pienso que en PR, en ese momento, todavía no estábamos flow. Entendíamos, esto es un costume. Uh-huh. Porque yo siento que mucha gente veía esas cosas así y decían, ah, eso es chino. Viene de otro lado. Sin saber que, ¿verdad? Eras tú que lo estabas pintando, sí, como tal. Yo pienso que ahora es que la cultura como tal aquí en PR llegó a eso. Ah, ok, esto es un costume. Ah, esto es una reconstrucción.
Sí,
ah, esto es un bucle.
O sea, porque ahora mismo hay mucha gente haciendo, pues, modificaciones y cosas. Pero no son, ¿me entiendes?
Sí.
Customizadas, son hechas en fábricas que ellos le pagan, ellos te cobran un costo.
Sí,
bajo,
que era lo mismo y... que pensaba la gente antes, que eso era lo que pasaba. ¿Y cómo fue la reacción? Porque me dijiste como que las Air Force no tanto, pero las Vans sí, la gente
que sí, o sea, yo estaba como que en el boom de que todo el mundo usaba Vans. Ya no, ya hay como que, ya esto está atado como que si tú andas con una Vans y eres sneakerhead, es como que eres charro, ¿me entiendes?
Ya está. Sí, bueno, que... yo usaba Vans. Yo usaba cuando yo estaba en high school. Sí. Cuando yo estaba en high school, yo usaba Vans. Y me acuerdo que... pero no era la... porque, ok, vamos a hablar claro, gorillo. Hay como que dos tipos de Vans como tal que la gente reconoce. La skate normal, la old skate, y las de cuadritos. Yo sentía que la gente que usaba las de cuadritos, pues no era parte del corillo. Sí, no, entiendes, eran las otras. No, sí. Pero, coño, eso me parece interesante. Como que las Vans fueron lo que más te bregó.
Sí, yo recuerdo haber tenido en mi casa como más de 50 pares. O sea, ya sin está. Hacerle nada. Y yo básicamente me sentaba en casa, pintaba, las enviaba por correo. Yo te diría que yo hice un par de pesos haciendo costume.
Duro.
Pero es como todo, o sea... cuando ya yo vi que yo estaba haciendo mucho dinero con eso... y yo decía, mano, como que... va a llegar el momento que la gente se va a cansar.
No, y que no, y que no era lo que tú querías hacer al final del cabo tampoco.
O sea, me gustaba. O sea, no era algo que lo hiciera como que por presión, ¿me entiendes? Pero era algo que yo no me visualizaba haciendo eso.
Ya
está, ¿ves? Era como que yo dije, yo no me pinto aquí haciendo esto toda mi vida, ¿me entiendes?
Sí.
O sea,
yo tengo
mucho más talento para desarrollar que básicamente pintar una tenis.
Sí, sí. ¿Y de dónde salió el nombre como tal? ¿Fue como que orgánico? ¿El Dr. Costume? Como
pues
que.
Fíjate, un día yo estaba ahí sentado en casa y yo decía, mano,
pégate un mal al mic, si puedes, please.
Yo decía como que, mano, tengo que buscar un nombre cool, como que algo que, qué sé yo, que me identifique. Entonces, para ese entonces también yo cogía muchas tenis que no eran nuevas. Porque okay. también había un mercado que era de gente que pues no tenía una nueva, pero qué sé yo, tenía una ahí que no lo usaban y quería darle un look diferente.
Claro, sí, sí.
Entonces esas tenis, qué sé yo, todas negras, yo las cogía, las limpiaba, las acicalaba y las pintaba, ¿me entiendes? Y quedaban nuevas. Y era sí, como sí, que sí. Yo acuerdo que papi me dijo, como que tú un doctor costume, como que
sí, sí, porque estaba sí, como un doctor, le estaba dando, doctor, estaba dándole vida sí, de nuevo a la tenis. Sí, sí, sí.
Qué y cool, de ahí como cool. Que surgió eso, y coño, doctor costume. Y seguí así, ¿me entiendes? Me puse así en Instagram, todas las redes. Y mucha gente me llegó a reconocer por eso. O sea, yo me acuerdo que yo principalmente en la página no exponía lo que era mi imagen. Entonces, pues la gente, pues como tú dices, lo vincula como que esta gente como que compran tenis que no existen, qué sé yo, China, y las venden aquí.
Ajá, sí, sí, sí.
Pues, pero cuando yo empecé a ir a festivales, qué sé yo, el Festival de la Ancha Planúa, el Festival allá, y de diferentes pueblos iba a festivales que eran, toda la semana habían festivales. O sea, eran como que yo mira, había una página en internet que se llama Mi Agenda, qué sé yo. Yo me metí ahí y ahí están
y ahí salían todos los festivales
de toda la semana. Y yo salían los contactos, yo llamaba, mira, ¿cuánto es? Ah, este es gratis, tienes que tenerle permiso comerciante y ya. Y pup, yo decía, pues apúntame ahí. Y me tiraba para aquí, me tiraba para allá.
¿Y cuando montaba en esos festivales, qué era lo que tú llevabas? ¿Una mesita con los costumes que había hecho?
Yo llevaba, casi siempre yo tenía como 5 costumes que eran de referencia. Los ponía en la mesita y casi siempre me ponía a pintar ahí o qué sé yo, ponía fotos de las cosas que hacía. Entonces, pues la gente veía, ¿me entiendes? Que era uno quien estaba haciendo las cosas.
Claro.
Que ahí es cuando la gente se da cuenta, como que ahí fue como que más la gente empezó a compartirlo, porque decían, ah, esto es un chamaquito y mira lo que está haciendo, ¿me entiendes?
Claro. ¿Qué edad tú tenías por ese tiempo, por ese momento?
Yo tenía como 17, 18 por ahí.
Qué duro, cara.
Sí,
duro.
Que la gente me veía bien chamaquito y decía, coño, mano, vamos a apoyarlo, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, cuando yo te dije, pues como que ya yo veía que yo estaba haciendo muchas Vans y tenía, mira, yo tenía un cuarto lleno de Vans. Yo me acuerdo que yo compré un lote de Vans. Hacho, tenía 50 días, todos los hay, blancas completas, con negros, y las iba vendiendo y decía, mano, va a llegar el momento que la gente se va a aburrir. O sea, o la moda va a cambiar, ¿me entiendes? Y ya yo estaba preparado mentalmente para cuando eso pasara. Entonces yo empecé a invertir en lo que eran más como gavetes.
Los accesorios de las
accesorios,
tenis.
Accesorios, cosas para que pues, tú las compras y tú mismo pues se las metes allá lo que quieras.
Y cuando tú comenzaste a hacer eso, ¿comenzaste a picharle a las costumes o seguías haciendo las dos cosas a la vez?
Mira, lo seguía haciendo, pero no tanto en masa. No estaba invirtiendo tanto ya en tenis para tenerlas en stock.
Ya está.
Ya yo estaba pues ajustándome a la evolución. Como que ya no se está vendiendo, pues déjame moverme acá para entonces ir a un mercado que pueda atacar ahora. Y pues seguir haciendo, pues, el que me lo pida, pues lo hago. Pero ya no me estaba vinculando tanto con lo que era la venta directa de costumes.
Mencionaste al principio que lo tuyo era como que lo que te tripeaba era diseñar como tal. Pero de chamaquito, ¿tú nunca fuiste fiebre de las tenis como tal? ¿O te fijabas más en la ropa de la gente?
A mí me gustaba, pero, o sea, básicamente, o sea, yo vengo de una familia que, literal, teníamos para vivir, ¿me entiendes? Como que no es que era pobre, que no tenía, ¿me entiendes?, para comer, claro. Pero, o sea, era como que lo justo para comer, ¿me entiendes?, para vivir. Y era como que yo no tenía para estar, o sea, para estar diciéndole, mira, papi, sale una tenis de 200 pesos, la quiero, ¿me entiendes? O sea, sí. Yo no tenía esa dicha de mucha gente que quizás le decían, ah, mira, papi, mira, esa tenis me gusta. Y toma, ahí está, ¿me entiendes? Yo me vine a comprar mi primera tenis como mi primera tenis de verdad, como que una tenis dura como a los 18, 19, por ahí.
Ya está. Sí, sí, con tu propio chavo.
Exacto.
Ok.
Que cuando yo estaba empezando, yo no me fijaba en querer comprar una tenis cara. Porque realmente estaba haciendo
pero
dinero con lo que estaba haciendo.
Pero conocías en ese momento que las tenis eran caras. Como, o sea, porque mucha gente nos ve coleccionando tenis y eso. Pero no presumen que son las que se ven en Full Locker o cosas así, ¿me entiendes?
Sí, no, yo estaba entrado un poquito en lo que era, ¿me entiendes? Todo esto del movimiento de las tenis.
Okay.
Lo que pasa es que el bolsillo no daba para allá, ¿me entiendes? Y si yo me ganaba, qué sé yo, 60 pesos pintando una tenis y me compraba una tenis de 200 pesos, pues...
O sí, sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, 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 sí.
O sea, mi objetivo era como que seguir creciendo, comprar esto, seguir invirtiendo acá, comprando esto otro. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso fue lo que me llevó a lograr, ¿me entiendes? Todas estas cosas, como que la evolución que,
sí, sí.
que se creó, ¿me entiendes? De pintar tenis y limpiar tenis a bregar con gente que realmente estaba dentro de ahora, la industria y ahora, del juego de las tenis.
Ahora que tú mencionas eso, porque estoy consciente que era customizar y también las limpiaba. Hemos visto que recientemente han salido un montón de negocios que limpian tenis como tal. ¿Qué tú crees de ese movimiento que estamos viendo que ahora la cultura de las tenis aquí en PR ha crecido tanto que están saliendo estos otros comercios en el que quizás tú fuiste un poquito visionario, empezaste un poquito... Que yo estoy casi seguro que también antes de ti había gente que limpiaba tenis, ¿me entiendes?
Y también hacían mucha gente custom, pero te digo como que en las redes sociales, pues...
Yo pienso que ese es el punto, que quizás tú te supiste exponer mejor. ¿Me entiendes?
Y aunque uno no lo crea, a veces yo decía, coño, es que ir a un festival, qué sé yo, en Ponce.
Que no tiene que ver nada con tenis.
Que no es nada de tenis. Pero, o sea, cuando yo vine a ver, o sea, la mayoría de las personas que me seguían y me apoyaban eran de allá.
Ya está.
O sea, yo tenía gente, cuando yo empecé a hacer eventos como tal, yo tenía masa de gente que venía de allá.
Sí, sí, sí. Qué
gente
duro.
Que me vio, ¿me entiendes? Vendiendo llaveritos, gavetes, medias pintadas, que yo pintaba medias.
Pero, anyway, pero, ajá, ¿qué tú crees de este corillo que está Flow creando compañía, si se puede decir así? Como que tiene su propio equipo de trabajo y todo, que le ayuda a limpiar y eso. ¿Qué tú crees de esa vuelta?
Pues mira, en verdad que a mí me alegra como que ver mucha gente haciendo esto. Mira, tenis hay demás. Clientes hay demás. A veces la gente dice, ah, no, es que ay, yo hago lo mismo de limpiar tenis y este me quiere quitar los clientes. Mira, ¿sabes cuánta gente busca gente para limpiar tenis?
Sí, sí.
O sea, y todo el mundo vive en regiones diferentes, por la que él vive allá, que él... O sea, tú siendo de Mayagüez no vas a venir a San Juan a limpiar un tenis, ¿me entiendes?
Sí, sí,
¿Quién
sí.
Tú vas que va a... ¿Quién tú crees que va a coger el trabajo? Pues el que está
allá.
Allá,
sí.
O sea, la gente a veces dice como que, ah, no, como que, ah, esta no. gente está saturando el mercado y no, o sea...
Y yo pienso que también estas cosas, en cuestión de customizar, lo que es darle cariño a una tenis, yo también pienso que es por confianza. Como que, ¿sabes? Ah, yo escuché que esta gente de D-Line le mete bien exagerado a las reconstrucciones. Ah, pues está bien, pues Gabo me lo dijo, yo confío en Gabo, pues yo puedo ir ahí y sé que me van a hacer buen trabajo. So, yo pienso, yo estoy de acuerdo contigo, tenis hay demás, pero también el corillo que se dedica a esto tiene que estar pendiente a darle un buen servicio. Porque ese buen servicio va a ser tu mejor promoción.
Sí, para que sí, a los clientes. Que sí. Y ahora mismo, como están las redes sociales, o sea,
sí,
cuando
sí.
alguien te etiqueta tu trabajo, ya la gente sabe. O sea, ya como que, ah, pues si este lo etiquetó, me entiendes, de confianza, y ya tú sabes que lo siguen, y aquí, y allá. Y ahora mismo hay mucha gente. Es bueno, porque antes quizás había uno que otro, o sea, en Instagram que la gente sabía, ¿me entiendes? Ahora ahí, pues, ponle pales, que también da más opción a la gente, o sea, no solamente, pues, tú vas a guisar, ponle, de una región.
No, pues, si nosotros conocemos de corillo que hasta le quieren enviar tenis de afuera, por lo que te digo, porque es la confianza, me recomendaron, pues, yo quiero que alguien trate mis tenis con cuidado, porque
y también ya
las tenis
tú
son delicadas.
Tu nombre, ¿me entiendes? Si pues, si tú estás empezando y no has creado nombre y confianza, pues la gente pues no va a confiar
sí, sí.
tanto.
Vamos a darle un poquito fast forward. Llegamos al primer Sneaker Fest. Cuéntame todo lo que sucedió antes de llegar a ese primer Sneaker Fest, que fue en Echo. Que me acuerdo que se te quedó pequeño el espacio. Cuéntame todo el behind the scenes de eso, que me parece bien... Quiero saber porque fue el primero. Quiero saber todo lo que pasa allá atrás.
Sí, yo te diría que es verdad, ha sido uno de los más que me ha gustado. Bueno, después de Vivo Beach Club, ha sido uno de los más que me ha gustado.
Ya está.
Bueno, pues, básicamente yo no tenía en mente nada de esto, de hacer como que eventos de tenis como tal. Esto surgió más orgánicamente cuando habían otros eventos que se hacían, que eran más como unos...
Sí, que como unos meetups.
Ajá, como que, exacto. Que tú ibas, qué sé yo, era un restaurancito. Yo llegué a ir como a dos, si no me equivoco. Y tú ibas y pues, era pues una masa pequeña de personas que iban allí, compartían, se tiraban fotos y qué sé yo. Pues cuando ya esa gente iba a hacer, o sea, ellos habían postado su evento. El último que como que anunciaron.
Ok.
Y fue como que, ah, mira, yo les pagué el espacio de una. y ellos como que pichando, y no sabía qué pasaba entre ellos, ¿me entiendes? Y yo le digo, mira, a ver, la actividad va o no, ¿me entiendes? Porque yo he invertido como 5,000 pesos en mercancía, gavete, pines, de todo, de cuanta vaina había, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo estaba bien entrado en ese mercado que era los accesorios. Y ya yo, mira, yo había gastado lo que tenía. Que tenía era de que me había ganado todo ese tiempo con sacrificio.
Que tú hiciste una orden para llevar toda esa mercancía para el evento y de repente el evento desapareció.
Y la gente, y yo decía, mano, pero... Anyway, da que ellos me dicen, mira, vamos a cancelarle el evento, no sabemos si va a pasar o no. Y yo, coño, mano, o sea, yo tenía 5,000 pesos ahí y me había quedado como con 200 pesos para pagar el teléfono y el carro. Entonces ya estaba a diablo, mano. No había otra oportunidad que viera como para salir de esa mercancía. Y venderla por las redes sociales.
Es complicado se moverla. Vende,
pero, o sea,
sí, te tardan más.
Está cabrón ir a llevarle el correo un llaverito, o un pincito de 2 pesos. Y me entiendes, era tedioso. Entonces yo digo, mano, yo tengo que hacer algo para salir de estas cosas. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer como un pop-up shop mío únicamente para que la gente llegara ahí y comprara las cosas.
Ya.
Pero como que no, yo seguía buscando, no encontraba sitios. Y yo dije, bueno, o sea, quizás para mí solo, pues lo vean como que no van a creer como que en lo que yo quiero hacer.
Ok.
Déjame buscar un grupito más de gente y vamos a ver, ¿me entiendes? ¿Qué pasa?
Sí, porque yo también pensaría el uno tirarse un pop-up para vender accesorios solamente también es medio complicado.
No, y aún así, ¿me entiendes? Ya yo estaba bien entrado en lo que eran los vendedores, gente de la comunidad. Yo decía, mira, quiero hacer esto, mano, o sea. Y pues todo el mundo, ah, sí, dale, tú te apoyo, mete mano. Pero como en la pichadera, ¿sabes? Como para sacarte encima, ah, sí, dale, mete mano. Y pues nada, yo seguí buscando, estaba buscando Benny, buscaba allá y todo, que si 6,000 pesos, 10,000 pesos. Y yo decía, mano, es que para lo que yo quiero hacer.
Sí,
es como
sí.
Que es como un experimento, a ver si yo vendo mis cosas.
Sí, a ver si da, a ver si funciona.
Pero nada, llegué a Eco, y en Eco estuve, bueno, yo iba allí, papi, yo salí a la universidad, iba para allá, y como que pichaban. Ah, sí, envía la propuesta. Y decía, diablo, yo no tengo una propuesta, y lo que tengo ahí escrito, 2 oraciones, lo que quería hacer, no sé, sí, carajo sí. Más. Y mano, una pichadera, y decía, mira, pero esto es lo que yo quiero hacer, llámame para explicarte, y no, nadie me llamaba. Da con que en el mismo del mismo venue pusieron un post como que, ah, esto evento corporativo aquí, qué sé yo qué diablo, tenemos facilidades para alquilar. Y ahí mismo yo le comento, mira, o sea, ponen este post y a mí me están pichando que llevo semanas yendo para allá para ver qué puedo hacer.
Sí.
Y ahí mismo, pues, la dueña me escribió al día rápido y me envió su número y me contacté y ahí pues como que le expliqué más la idea y qué sé yo. Y pues, al final como que terminaron accediendo, como que, bueno, como que al principio como que, pero dejaron que pasara.
¿Tú sientes que no creían en eso? O sea, como que ellos estaban experimentando
full,
como
o sea, full. En verdad que hubo mucha gente que no creyó en lo que yo quería hacer. O sea, muchísima gente. Yo decía, mira, quiero hacer esto. Y es como que, ah, pero es que ¿quién va a comprar para ir para allá un espacio? Qué sé yo. Y como que lo veían como que imposible.
Ya está.
Porque cuando yo empecé tampoco era como que la comunidad de sneakers.
No había tanta gente.
De sneakerhead era tan, bueno, tan okay. Grande.
Yo pienso que sí era grande, pero no había tanto que si revendedores o ese
sí,
tipo
o sea,
de
era, o sea, sí estaba estas personas que le apasionan los tenis, le gustaban coleccionarlos, pero o sea, no había como que esto que lo llevara a otro nivel y me entiendes, diera a entender lo que estaba pasando.
Sí, para mí, yo lo digo a cada rato, que los últimos 3-4 años la cultura ha crecido bien exagerado. Y no solamente por los resellers que salen, o por los creadores de contenido, o porque las marcas como que step up un poco. Es como que la gente está más aware de que las tenis existen y que no solamente son las tenis que tú ves en el Full Locker, hay un poquito más allá, hay gente que colecciona. Y yo pienso que el público en general como que entendió eso. Y eso ha ayudado a que la cultura vaya creciendo y que eventos como el tuyo pues sigan funcionando, ¿me entiendes? Exacto. Y eso para mí me parece exagerado. Llegaste a Eco, el evento se dio. Te comenté que sentí que el venue quedó pequeño. ¿Qué tú piensas que fue lo que falló? como que en ese momento.
En ese
ajá, momento. En eco, en ese evento como tal.
Pues fíjate, yo estaba literal solo corriendo todo. O sea, la gente del venue, ellos estaban allí dando vueltas, qué sé yo, pero no había un personal ayudándome, ¿me entiendes? Yo llegué allí con las mesas. Ellos decían que tenían un cumpleaños en los saloncitos.
Sí, me acuerdo.
Yo le decía, mira, ya yo hice un trato contigo, y va a llover. O sea, yo no puedo montar las mesas atrás.
Ah, porque originalmente era atrás.
O sea, el evento era atrás completamente. Todo era atrás.
Ya.
O sea, ahí mismo yo estaba llamando, mira, va a llover, o sea, yo no voy a montar las mesas ahí, se va a mojar todo, como que, mano, no había comunicación así, el único contacto contacto directo era una persona que se suponía que llegaba allí, pero no había llegado. Y yo decía, mano, por mis cojones yo voy a coger y voy a montar todo al frente, porque sí, yo no voy a dejar que la gente se moje. Uh-huh. Entonces, yo piché lo del cumpleaños y todo al frente, ¿me entiendes? Y había un reseller que habían llegado y yo no conocía a nadie. Mucha de la gente que, o sea, tú los conoces por sus páginas de negocio.
Sí, por Instagram.
Pero físicamente tú no sabes quién es quién. O sea, cuando llegaba la gente ahí, a ver, y me saludaban como que me conocían.
Y tú eres.
Yo decía, pero, coño, ¿qué caro será este? No me atrevo a preguntarle. Anyway, llegaron, o sea, súper a fuego, me ayudaron a montar las mesas al frente. Monté todo al frente. Y ahí empezó a llegar la gente. Yo te diría, no había ni terminado. El evento estaba pautado a las 1, si no me equivoco, o 12. Y papi, ya a las 10 y pico y 11 había gente ahí metiéndose. Y yo, mira, párate. Y los vendedores no estaban listos. Había gente que venía de Ponce, de un montón de sitios. Estaban todavía metiendo las cajas. El de seguridad tampoco había llegado. Ha hecho un despelote. Pero, o sea, eso no nos limitó a hacer un evento súper brutal, ¿me entiendes?
Sí,
ese evento yo diría que, o sea, fue el primer evento como que en reunir una gran cantidad de masa de gente, o sea, a un nivel de que ese evento se pautó como un mes antes o menos. O sea, yo tenía como 20 y pico de días. Yo tenía como, cuando me dijeron así, pues dale, hazlo. Yo tenía como 28 días. Y yo era todo el mundo, papá, mira esto, otro, cuadré todo. Y se tiró, ¿me entiendes? Pero nada, o sea, se dio. Y yo diría que yo esperaba como 200 personas, como mucho, yo decía, bueno, por lo menos 200 personas que lleguen, qué sé yo,
brega. ¿Y nunca tuviste el número de cuántas al final?
Sí, o sea, finalmente en registro teníamos como 1,400 personas durante todo ese rato. Y eso entraba gente, se iban, volvían, ha hecho una cosa loca.
Sí, en verdad yo me acuerdo, yo no llegué rápido, estaba puesto como a las 11 o 12 por ahí, yo llegué a las 3, 4. Y yo pienso que de ahí en adelante fue que se explotó de verdad.
Sin embargo, o sea, estaba la feria. Lo más tripioso es que estaba la feria. Y tú veías la feria vacía y veías Eco explotado.
Sí, nosotros estábamos usando el parking porque el parking de Eco se llenó y estábamos usando lo pegado a la feria.
Sí, comúnmente es fácil ver el parking de Eco de las 6 para adelante fuleteado.
Sí.
Pero no tenía nada bien. El parking de Eco fuleteado.
Y me acuerdo, y para el otro 11. Lado, el del parque de Luis Muñoz Marín, el del otro lado, también había gente estacionándose para aquel lado.
Loca,
sí, estaba bien al garete. Pero a mí me gusta saber estas cosas, me gusta saber el backstory de las cosas. Siento que le añade como que más.
Y déjame peso. Decirte, o sea, ¿te acuerdas que yo te había dicho que el evento yo lo hice con motivo de salir de la mercancía?
Ajá.
Para cuando ya llegó ese evento, ya no tenía mercancía.
Ah, porque se fue moviéndose por las redes.
Sí, exacto. O sea, imagínate si yo tuve que joderme mes tras mes buscando para aquí, para allá. Tanto tiempo hubo desde ese entonces
hasta que pasó el Sneaker Fest.
Ya. O sea, habían surgido ya como 5 o 6 meses.
Ok, ya.
Fue rápido.
O sea, sí. Que se tomó su tiempo. Y me imagino que eso fue lo que te motivó entonces a hacer el segundo.
Sí, entonces ya yo dije, bueno, o sea, hay un mercado aquí de gente que hay una necesidad de
sí,
de
sí,
esto,
porque,
o sea.
No, y cuando tú y lo comprobaste.
Exacto. ¿Entiendes? Y, o sea, yo no tenía esa expectativa. Mi expectativa eran 200 personas como mucho, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y éramos como 30 vendedores o menos. O sea, te diría como 20 y pico, como 26 vendedores.
Ya está.
Mira. Y muchos se montaban en mesita, pues le habían 3 vendedores en una mesita, porque, estaban todos comenzando. O sea, yo empecé en un tiempo donde muchas de las personas que están ahora, o sea, empezaron, ¿me entiendes? Que empezamos como que...
Sí, te sigo. A la vez. O sea, a la vez. El Sneaker Fest fue lo que hizo que su negocio pues siguiera.
Sí, como que Sneaker Fest
o sea, sirvió, como que el principio.
Exacto, le sirvió de mucho a mucha gente que empezó en ese entonces. Uh-huh. Que, bueno, hasta ahora todavía yo tengo clientes que son del primer evento que no se han perdido uno.
Mira, y antes de ir al de vivo, porque también quiero saber la misma historia de vivo y quiero comentar porque para mí es el mejor que ha quedado.
Sí, en verdad es mi favorito.
Yo creo que es buen momento, Corillo, para deja que hable la grasa. Donde yo compito como invitado, en este caso Rob, para ver quién tiene la grasa en este episodio. Voy a empezar yo ando aquí un poquito low-key. En verdad estas tenis me gustan un montón. Y yo ando con la Jordan 1 Low 85 Natural Grey o Neutral Grey, dependiendo como usted la conozca, pero son las blancas con grises. Me gustan un montón, ¿verdad? Son bien cómodas. Y me quiero comprar unas cuantas más. Si usted tiene algo en la venta, me tira el DM. Rob, ¿con qué tú andas?
Bueno, yo ando ahí con una violetita.
¿Qué son? ¿Qué son? ¿Unas Nike Dunks?
Unas Dunks.
Mano, ¿qué te tripean? ¿Las Dunks te tripean más alta o bajita?
Pues me gustan altas. En verdad, yo siento como que mucha gente pues como que echa para la aula alta y es como que un flow diferente. Como que
ya
yo
está.
Las puedo usar con pantalones cortos y largos y me siento súper bien, ¿me entiendes?
Ya está, ya está. Corillo, nos deja saber quién ganó esta deja que hable la grasa. Si Rob o yo, ustedes saben que yo siempre le he puesto las mías, pero yo estoy consciente que las Dunks están de moda. Y sí. Esos color blanco, cuando combinan como que blanco con otro color, como que con los bloques
sí,
así.
Sí, yo le diría que, rompen. O sea, Dunks ahora mismo tiene una variedad, o sea, bien amplia de colores.
Literal,
o sea,
si tú...
y están súper accesibles, o sea, tú para tener una colección bastante, o sea, una buena colección, o sea, en cuestión de colores, que
sí, puedas
combinar,
sí.
O sea, es la mejor alternativa.
Eso te iba a decir, o sea, que han salido tantas Dunks que si tú me dices que tú no encuentras un color para combinarte, me estás mintiendo.
O sea, es como que tú preparas un outfit a las millas con esto, o sea, te pones la violeta, una camisita violeta, la anaranjada, una camisita, qué sé yo, con detallitos.
Sí, sí.
Parte, o sea.
Te estaba diciendo que para mí el de Govich Club fue el mejor que ha quedado. Obviamente yo pienso que ningún evento queda perfecto. Siempre va a haber áreas para mejorar.
No, siempre hay hecho, y muchas
pero
cosas.
Pero ese...
Dentro de lo que es un evento siempre pasan muchos inconvenientes. O sea...
Por eso, estoy consciente sí. De eso. Pero, dicho eso, para mí el mejor que ha quedado es el de Beach Club, porque se sentía como que una película. En verdad se sentía, como que habían cámaras por todos lados, como que en verdad esto se puede hacer como que un mini documental de lo que está pasando.
Exacto,
aquí.
Sí.
Se sentía como que esa vibra. ¿Cómo llegaste a Beach Club para hacer
pues
ese
mira,
Fest?
O sea, el evento no iba a ser en vivo.
Ok.
O sea, como yo te dije, pues los eventos siempre es una caja de sorpresas. O sea, y más cuando tú estás trabajando, pues, independiente, que, pues, quizás no tienes, pues, ciertos recursos, o aquel que, pues, conoce a aquel, y es como más fácil. Yo estaba, pues, yendo por ahí a la deriva, abriendo puertas, tocando aquí, tocando allá. El evento como tal iba a ser en Paseo Caribe. En un local que había allí, que era bastante chévere. Pero, el local no tenía los permisos, como unos permisos ahí, y, pues, a última hora no se podía hacer el evento ahí, ya que finalmente iba a hacer ahí, pues no se dio. Y yo dije, bueno, tengo dos alternativas. O no hacer nada y esperarme un poquito más a verano. Uh-huh. O hacer, ¿me entiendes?, algo en otro lado. Y que quizás no quede como que tan como quiero. Pero una, esa misma semana yo había pasado por vivo. Y porque estaba buscando en internet y ellos tenían un venue bastante grande a la parte de arriba. Y yo fui y hablé con el dueño y qué sé yo. Y me pasaron el contacto del que pues corría lo que eran las actividades ahí.
Ok.
Y pues nos conectamos. Y yo dije, mira, yo tengo un mes literal para sacar esto. O sea, así es que voy a hacer algo.
Sí,
o sea,
sí.
Ya no me quedaba nada de tiempo. Y dije, pues, tengo la opción de hacerlo ahora. Improvisar con lo que tengo. O esperar a verano. Y bueno. Yo estaba ahí, o sea, viendo qué pasaba, viendo cómo me sentía más cómodo trabajando lo que era el evento. En verdad no me sentía tan preparado. Anyway, hablé con él y llegamos como un acuerdo. Mira, pues, un buen negocio. Yo dije, bueno, pues, está bien, vamos a arriesgarnos. Pues monté todo, subimos los precios a la boletería, qué sé yo. Y ya estaba todo set, yo lo anuncié. faltando también como un mes. Como un mes, yo creo.
Todos han sido así, como que...
bien a lo loco.
Como un mes antes.
Sí, yo creo que los más rush que yo he estado y más drenados han sido como que los más cool que quedan. Como que y a veces ya los está. Más tiempo que tú tienes preparando es como que... Me gustó, pero me gustó más el anterior, ¿me entiendes? Como
ok.
Que... Pero nada, o sea, se da de que salga el evento en esa fecha, que era febrero.
Sí, me recuerdo.
Con la suerte de que meses después cayó lo de la pandemia.
Sí, o sea, un mes después.
Que yo decía, coño, mano, o sea, todo pasa por algo.
Sí, que no lo hubiese podido hacer en verano.
Si yo lo hacía en verano, yo no iba a tener ningún peso en el bolsillo.
No lo había visto.
O sea, los vendedores no iban a vender nada. O sea, había mucho en juego, ¿me entiendes? Y menos mal que pues eso salió así.
¿Cuántos vendedores se metieron en vivo?
En vivo, como... Yo te diría como 60 y pico.
¿Y ese siempre ha sido tu gol? Porque yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un montón de eventos y como que cada uno ataca como que una esquina de la cultura. Tú te fuiste por la que literal, porque todos fuesen resellers. ¿No te ha dado como que con querer mezclar eso un poco?
Pues mira, sí. Ahora mismo, ¿me entiendes? Todo esto de la cultura, de... las tenis, la ropa, todo este movimiento, tú no puedes tener la certeza de que en un próximo evento también vas a tener la misma cantidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Y es como que mucha gente que empieza, mucha gente que se quita, o sea, hay mucha gente que se va para allá afuera. O sea, tú no puedes decir como que todos los años voy a hacer el evento más cabrón. Si hoy metí 100, pues el otro va a meter 200 y en el otro 300. No es así. La realidad es que no es así. O sea, y más en estos eventos uno tiene que lidiar y bregar con lo que hay, ¿me entiendes? Uh-huh. Si a ti te aparecieron, qué sé yo, 40 vendedores, pues tienes que ajustarte a hacer un evento de 40 vendedores. O sea, no vas a ir con 40 vendedores a meterte, qué sé yo, ponle al choli, ¿me entiendes?
Sí,
y
era
reventar
sí.
Eso e invertir un cojón, ¿me entiendes? Que ese es como que... Yo digo que he tenido éxito porque he sabido como que evaluar, ¿me entiendes? Dónde hacer lo que estoy haciendo y ir como que por etapas.
Okay.
O sea, que no es como que, pues, hice este, ahora pues me voy ambicioso y quiero hacer el doble, así.
¿Por qué el de Vivo es tu favorito?
Hacho, en verdad es que la vibra era bien brutal.
Porque yo te conté, a mí la vibra me gustó.
Sí, o sea,
todo el mundo estaba en alta.
Y tú te sentías que tú estabas, papi, en Disney, literal.
Es que yo pienso también como se salió del de Ecos, que todo el mundo vio que quedó bien, pero que también fue como que estaba un poquito overcrowded.
No, estaba, o sea, y ese evento de Vivo fue sold out todo. Y sin embargo, allí, o sea, la gente que estaba a cargo de los boletos dijeron, no, fíjate, déjalo abierto, porque la gente se entra y se va. Pero yo dije, bueno,
seguro.
Pues, bueno, si usted quiere darla abierta, pues está bien, pero nada, o sea, metimos más gente de lo que cabía allí.
Sí,
el gol de boleto ya estaba vendido, o sea, que eran 1.500 boletos.
Yo estaba hablando con el Corillo antes de comenzar a grabar y yo le estaba diciendo, mano, yo me acuerdo que adentro del venue como tal, los aires estaban prendidos, qué sé yo, pero hacía calor por la cantidad de gente que había. Pero entonces tú salías también al pasillo y estaba el sol de la playa y entonces ahí no había aire y también era como un horno bien exagerado. Pero con todo y eso se sentía como que todo el mundo estaba en alta.
Estaba bien brutal y en verdad... Había gente, ¿sabes que en Vivo vienen mucho las guaguitas estas de...
De turistas.
De turistas. Y era impresionante tú ver la gente que entraba así con las toallas y el bultito. Y decía en inglés, mira, como que ¿qué hay ahí? Y la gente decía, un evento de tenis. Sí, ok. Y hacían fila.
Sí, sí.
Hacían fila. Y había un gringo allí comprando como loco. O sea, y tú decías, pero ¿y esta gente?
Sí, sí.
O sea, ahí mismo.
¿Y no consideraste hacer otro ahí, en ese mismo
pues
venue?
Mira, o sea, yo tenía ese evento, como te dije, yo tenía Paseo Caribe y la alternativa de verano era Bio Beach Club porque era más verano, ¿me entiendes? Playa, piscina y era más el flow. Pero como no se dio, pues adelantamos para acá y lo mejor que pasó, ¿me entiendes? Pero ahí, ahora mismo yo tengo entendido que hicieron como una remodelación arriba, hicieron una oficina.
Ah, que
era
quitaron
el venue,
¿me
entiendes?
El...
Que ya ese venue como que no existe completamente.
Sí, que si tú quieres hacer algo, tiene que ser al aire libre, lo más seguro.
Exacto, y ahora mismo si yo hago algo ahí, nada más con todos los vendedores, yo lleno el canto, ¿me entiendes?
Claro. Sí, digo lo del aire libre porque ellos tienen un espacio, pero ajá, yo no sé si hacer eso en Vivo Beach Club al aire libre es buena idea.
Fíjate,
con la arena y toda la vuelta.
No, macho, yo quisiera hacer algo, una dinámica así, como que, qué sé yo, bien en un parking, un lugar bien urbano, hacer como que una edición así. Pero, o sea, como que no encuentro un lugar seguro. O sea, ahora mismo, imagínate, meterte, qué sé yo, por ahí, qué sé yo, un callejón de esto, que hay un parking o algo. Un chamaquito, sí, qué sé yo, con 2,000, 1,000 pesos en el bolsillo. No es seguro. O sea, yo no voy a arriesgar, a mi público a...
No, no, te sigo. Sí, tienes toda la razón.
A ponerlo así, ¿me entiendes?
Estamos por fase, Corillo. Llegamos a pandemia. Tenías planificado ese pasarlo en verano. Obviamente no se pudo dar. ¿Cuándo fue el último? ¿Qué fecha fue?
Febrero 29.
Casi un año, o un año exactamente del de Bio Beach Club. ¿Verdad? ¿Más o menos?
No, mentira. O sea, el último de ahora fue en junio 29.
Pues más de un año, entonces.
Sí, no, muchísimo.
Sí, porque nos encerraron en marzo. Uh-huh. Un año y un par de meses, ¿sí? ¿Verdad?
Sí, bastante.
¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo es hacer un evento en pandemia?
Acho,
y para ese momento, porque había un par de restricciones todavía.
No, y te cuento, o sea, yo fue ese proceso de decidir, bueno, voy a aguantarme ahora y salgo con algo después, o sea, era bien difícil, porque eran momentos donde, o sea, ya yo tenía un sinnúmero de fechas ya trazadas para ese año que se canceló todo.
Ok.
O sea, ese año, o sea, según iban las
¿cuánto
cosas...
¿Cuántos eventos tenías planificado hacer ese año?
Ese año yo creo que el de verano y en diciembre, que era en este sitio, en la parte arriba de Centro de Convenciones.
Ah, ok, sí, que ellos tienen como una terraza.
Como un ballroom.
Ajá, sí.
Grandecito, pero no es algo inmenso. Okay. Pues iba a hacer ahí. Y ya estaban las negociaciones y todo para hacer eso ahí y todo, y no se dio. O sea, eso era como que... Yeah. Diablo, tú olvidarte de que quizás podías producir, qué sé yo, dos eventos que podían impactar bastante a la comunidad, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Porque por le cada evento, o sea, es una gran masa de personas más que se sigue enterando. Al sol de hoy hay gente
que... Sí,
que
necesariamente no van los mismos, pero exacto, va otro bonche nuevo.
No, yo te diría que mi público, o sea, el público de Sneaker Fest es un público bien diferente, quizás, ¿me entiendes?, a otros eventos o actividades. Porque, o sea, mucha gente de las que empezó como que en Sneaker Fest ni siquiera sabía que existía este mercado de los tenis, ¿me entiendes?
Ya está.
Que era como que gente bien diferente y todo.
¿Tú crees que eso es algo que a ti te mueve? O sea, porque también quiero... Yo sé que siempre está el factor de que, bueno, estoy haciendo dinero porque estoy viviendo... O sea, voy a hacer estos eventos porque estoy haciendo dinero, estoy viviendo de esto. Pero la motivación, ¿de dónde más sale? De eso como tú como empresario y estar haciendo eventos y vender tus cosas. Digo, no sé si todavía llevas meses para los eventos. Pero, mano, esto es un negocio, vamos a darle.
Pues mira, o sea, mi motivación...
O que te gusta, cuestión de pasión.
No, a mí lo que me apasiona es, ¿me entiendes?, todo este movimiento. Y, o sea, mientras más yo pueda crear un legado en la comunidad de los sneakerheads, streetwear, o sea, más a mí me favorece, a mí como, pues, persona creativa, diseñador, ¿me entiendes?, y creador de actividades. O sea, que no solamente estoy contribuyendo a negocios nuevos que están comenzando a que se impulsen, que también, ¿me entiendes?, ya yo he creado, pues, un legado que cuando yo realmente ya vaya a salir con lo que es mi producto, ¿me entiendes?, ya yo, pues, voy a tener como que un reconocimiento en lo que es, ¿me entiendes?, el movimiento de todo esto.
El último evento fue por allá, por los muelles en San Juan.
Miramar.
¿Qué te pareció ese Benny? Mi problema con el Benny, yo te lo dije ese día. Yo, papi, este parking está complicado.
No, el parking, hacho. Mira, llegó el día del evento y yo no sabía dónde era el parking. Sinceramente.
¿Tenía parking el sitio?
Sí, tenía. O sea, pero es que tú tenías que caminar. Porque aquí estaba la calle que estaba malísima.
Sí, estaba complicada también.
Había un edificio bien grandote que está cerrado. Al lado ahí era el parking.
Ok.
Eran como...
Tenías que caminar como 5 minutos, 6 minutos para llegar.
No menos. Como 2 minutos.
Ya está.
Pero era un parking como de 2 cuerdas de terreno, que pues ahí había un guardia y eso. Pero, o sea, como que esa gente nunca me fue claro, como que, mira, el parking es aquí, ¿me entiendes?
Sí.
Yo no, o sea, había parking, pero yo no sabía. Yo estaba involucrado con los vendedores. Yo tenía casi como ya como 100 vendedores. O sea, yo estaba solo bregando, mira, o sea, gente que te llama porque, mira, tengo dudas aquí, tengo dudas allá. Y eso era para mí drenante, o sea, todo. Tú te levantabas, veías el teléfono, explotado. gente, mira esto, esto, otro. Y, o sea, yo, pues, tengo que, ¿me entiendes?, cumplir con todos mis vendedores, contestarles sus dudas y todo eso. O sea, que más mi proceso en los eventos es como que enfocarme en los vendedores principalmente y después, pues, bregar con lo que es la producción del evento.
Sí, 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 sí.
Y en ese evento ya yo estaba bregando, pues, con una gente, pues, que se encargaba de la boletería y qué sé yo, que yo no tenía, pues, que, como que correr tanto estrés en cuanto a eso, que ellos estaban, pues, y que bajo en sus manos.
¿Y qué te pareció ese evento tuyo allí?
Yo te diría que no fue mi favorito, pero para hacer un evento luego de pandemia al 50%, o sea, fue un super evento en cuestión de que no había sucedido ningún evento en Puerto Rico después de la pandemia, o sea, que trajera tanta gente.
No, y que también al principio del podcast también te pregunté, digo, no al principio, como a mitad, que cómo uno se mantiene evolucionando, y creo que eso también fue lo que pasó en ese evento, porque, pues entonces vamos a darle oportunidad a los chamacos nuevos. Pusiste una tarima. Y yo pienso que eso también es bien importante, porque está bien que el evento solamente sea de reselling, porque está bien, pero la cultura es mucho más que eso.
Sí, exacto.
¿Entiendes? Y es lo que tú dices, lo mismo que te ha pasado quizás con cuando tú estabas customizando. Si te quedas en lo mismo, pues, ¿cuál es el próximo step? ¿Me entiendes?
Entonces se le dio la oportunidad a un par de personas. Y allí que había el espacio, ¿me entiendes? Como que sería egoísta tú tener un espacio para poder exhibir nuevas personas y no utilizarlo, ¿me entiendes? Claro. Y eso, pues, fue lo que se hizo ahí. Pues se aprovechó ese espacio para, pues, darle esa exposición a esas personas. Que en verdad que es súper bueno.
En septiembre iba a hacer uno. ¿Qué pasó ahí?
Ah, pues mira, en septiembre eso fue...
Y era en el mismo sitio, ¿no?
Sí, era en el mismo lugar. Ese era el último evento que tenía ya con ese lugar y esa gente. Pues, mano, ese evento se iba a dar. Se iba a dar. Ya tenía 40 y pico de vendedores, ya estaba toda la vuelta. Pero tenía también la situación de que, pues, ya habían también... O sea, yo saqué la promoción y al otro día estaban pautando otro evento, ¿me entiendes? Uh-huh. Y era como que, pues, la gente... Pues decía como que, mano, como que voy a este otro. ¿Me entiendes?
Sí, sí, porque también hay que ser bien consciente decía, con la gente de que la gente quizás lo que tiene el poder adquisitivo es para ir para uno nada más.
Exacto. Es como que yo dije, mano, güey, yo puedo aguantarme y hacer lo otro, güey. Yo, en verdad, si yo lo hacía, pues, ¿qué podía pasar? Que quizás fuera la mitad de la persona que podían ir, ¿me entiendes? Pero nada, yo dije, mano, pues nada, lo hago. También estaba la gente también confundida porque el otro evento también estaban usando el término Sneaker Fest y ya la gente, pues, por el Sneaker Fest lo que tenía en la mente era mi evento, ¿me entiendes? Y yo tenía la situación de que la gente me llamaba y me decía, mira, pero ahora es otra fecha. Y yo, bueno, es que este evento, pues, Sneaker Fest, bla, 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 este es el flyer, esta es la información. Y eso creó muchísima confusión. Eso fue como que... Yo dije, mano, ¿sabes qué? Yo no voy a estar como que arriesgándome a hacer algo cuando realmente puedo aguantarme a hacer algo más cabrón, ¿me entiendes?
Que eso es lo que vamos a tener ahora en diciembre.
O sea, como que yo dije, mano, vamos a dejarle a esta gente el plato.
Cuéntame, es diciembre 19. Diciembre 19 es lo que era antiguamente Nordstrom en Molo San Juan.
En Molo San Juan.
Cuéntame esta vuelta, te estaba comentando antes de comenzar a grabar que me parecía bien curioso, pero cura a la vez de que fuese domingo, porque cae perfecto con lo que es un mall.
Exacto, sí.
Cuéntame cómo se dio esta oportunidad de hacer el evento allí.
Yo hace un tiempito ya ojeando lo que era, pues, ese mall, pero, pues, cuando yo estaba pendiente a eso, pues, no había como posibilidad.
Ok.
O sea, no había posibilidad de hacer nada ahí, y yo estaba, pues hablando con la gente también de plaza, pues estábamos ahí, yo decía, mano, o sea, yo tenía con una gente que eran promotores, fecha en diciembre, que era diciembre 12, que era en el centro de convenciones, y yo no iba a trabajar con esa gente, yo dije, mano, no estoy a gusto, papá, vamos a dejarlo ahí, fíjate la fecha, nada. Yo, con todo eso, yo pienso que centro de convenciones es como que un arma de
doble filo. Lo hemos hablado, sí.
Tú piensas, cuando tú dices centro de convenciones, ya la gente piensa que...
Algo gigante.
Es centro de convenciones, ¿me entiendes? Centro de convenciones tiene un montón de salones, un montón de pisos,
sí,
¿me entiendes?
Que unos más chiquitos. Entonces, que otros.
La gente va con la expectativa de que se van a encontrar como no sé si ha ido al evento este carro que está todo el piso abierto.
Sí.
O sea, eso es la expectativa de la gente.
Que es el piso principal, las tres, que son tres salas realmente.
Exacto, son tres ballrooms abiertos completos. Entonces la gente va con eso en mente. Y no es la realidad, ¿me entiendes? Y a veces pues la gente termina como que, ah, yo pensaba que esto era así. Y eso es, ¿me entiendes? Yo diría, yo me arropo hasta donde la semana me da.
Ya está.
Y yo no voy a hacer esto cuando realmente pues puedo buscar otras oportunidades. Y, ¿me entiendes? Y lucir igual, ¿me entiendes? Porque yo diría que el lugar no te ata a que sea una mierda o sea lo más cabrón solamente por ser un lugar, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, ahora mismo nosotros...
Bueno, pero también hay que admitir que mientras más grande sea el lugar, pues te da por ahí para jugar con más cosas. Hacer que
sí,
el evento
exacto, sí.
sea
sí,
más...
Sí, que luzca grande, pero sí. Yo diría que yo me he destacado por llevar una trayectoria, ¿me entiendes? Como que...
Sí, poquito
paso
a poquito.
Paso a paso, ¿me entiendes? Yo no voy a salir de hacer, qué sé yo, esa cancha, ese venue de la cancha a querer hacer, qué sé yo, tres veces eso, cuatro veces, como te dije.
Claro.
O sea, como que uno tiene que ajustarse con lo que hay, ¿me entiendes? Y como está el mercado ahora mismo. O sea, tú no puedes contar como que voy a hacer esto en grande. Y cuando viniste a reunir la gente, pues ya sabes como que no te da. Y ahí pues ya tú tienes que volverte loco viendo qué tú haces.
¿Y qué podemos esperar ahí el 19 de diciembre?
Pues mira, ahora mismo tenemos auspiciadores. O sea, pilares de lo que son gente, ponle marcas.
Sí, marcas pilares en la cultura.
O sea, Crep, Angelus, ya había tiempo detrás de todo eso. Era algo que pues quería revelar, pero no podía, porque pues... Y aún así pues se me quedaron muchas, como tres marcas más, que pues no podían estar a tiempo ahora en diciembre. Pero vamos a trabajar con las que hay.
No, lo bueno es que tienen los contactos.
Con esas dos está súper, ¿me entiendes?
Sí.
Creo que algo sumamente diferente. O sea, es la primera vez que...
¿Ellos van a estar presentes en el evento?
Como tal, ellos van a tener lo que es sus productos.
Los productos de promo, sí.
O sea, ya pues su personal y qué sé yo, pues eso es... Pues, aparte de esa gente, son de Inglaterra.
Inglaterra. Sí, yo sé que Crep es de allá, de Europa.
Ellos son de allá, lejote. Pero, o sea, somos de aquí, Puerto Rico, una islita pequeña. Y ya ellos llevan viendo desde Vivo Beach Club para acá, ¿me entiendes? Nuestro progreso,
sí.
Que es como que... Mano, o sea, nuestra última conversación es como que, pues, mano, o sea...
¿Cuál tú crees que es el próximo step, no de Sneaker Fest, sino de la cultura como tal, en PR?
Bueno, yo diría que ahora mismo todo esto, pues, es como un sub y baja.
Yo pienso que es un ciclo. A veces
ahora
estamos
mismo,
en baja, a veces estamos en alta.
Ahora mismo, pues, hay que ajustarse como que a lo que hay. O sea... En esto de la cultura yo veo que hay mucho potencial, se puede llegar a mucho más. En eso yo estoy trabajando poco a poco, ¿me entiendes? De hacernos ver afuera y buscar oportunidades. O sea, no solamente para el evento. Ahora mismo, Crep abre oportunidades a todas las personas que limpian tenis aquí. O sea, nosotros vamos a estar auspiciando a todos los que tienen boot que limpian tenis en nuestro evento.
Sí. Ya, qué duro, qué cool.
Ahora mismo, pues, eso también le abre las puertas a ellos, a nuevos sponsors, o sea, facilidades,
sí,
¿me entiendes?
De exposición.
No solamente hacer un evento, o sea, no es que, ellos están allí y ya, ¿me entiendes? Detrás de eso vamos a ver como que una cola, ¿me entiendes? De oportunidades a mucha gente que está empezando.
Ya
está. O sea, también Angelus también nos va a estar apoyando ahí. Y
va a haber gente que va a estar, igual que va a haber gente limpiando, va a haber gente customizando.
Pues mira, ahora mismo, o sea, yo he estado viendo y gente que customiza en el mercado ahora mismo no hay mucho. O sea, ahora mismo hay mucha gente que lo hace, pero no lo están ejerciendo ahora mismo. O sea, que contar con ese público en el evento sería quizás un poquito...
Medio
limitado,
complicado. Sí.
Ya que, ¿me entiendes? Ahora mismo estamos saliendo en un momento súper difícil de la pandemia y estar customizando no es un negocio fácil, ¿me entiendes? Es mucha inversión. Mucha gente pues tiene que comprar la tenis, una Air Force que vale 110 pesos.
Sí, para empezarte con 110.
O sea, como que pintarla y ver si se vende, ¿me entiendes? Uh-huh. Que no es como que muchas de esas personas pues se han aguantado porque está cabrón, ¿me entiendes?
Claro.
Nada más material y todo, o sea... Pero sí tenemos a la gente de Angelus allí, que pues tenemos ya pues comunicación con ellos y vamos a estar pues bregando con mucha gente que se dedica a esto para apoyarlos, ¿me entiendes?
Que es lo que te estaba diciendo, por lo menos tienes el contacto ya ahí.
Exacto.
¿Me entiendes? Sí. Ya la relación está ahí, que eso es lo importante. Antes de irnos, veo que estás vestido de tu marca. Háblanos un chin de eso.
Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, no he podido sacar mucho, ¿me entiendes? Pues, yo soy ahí bien jodón, ¿me entiendes? Yo sí saco muchas cosas para mí, las uso y para aquí, le doy candela. Pero, o sea, cuando vaya a sacar un producto, o sea, mi marca, quiero que salga completamente una colección completa. Yo llevo, pues, ya años trabajando en esto. Y, pues, la gente me ve por ahí, ya tú sabes, me preguntan. He vendido unas cuantas cositas.
¿Cómo se llama?
Rexotic.
Rexotic.
Rexotic. Y, pues, he vendido un par de cositas, o sea, un poli eso. Y hay un par de cositas por ahí, pero pues yo me he aguantado, ¿me entiendes? Pues ya la gente ve y se pone creativa y yo estoy haciendo otras cosas y, ¿me entiendes? Ya cuando viene a verte...
Te callejeron la idea, habla claro.
Macho, no, papi, no. Y eso yo diría que la gente debe ser, por lo menos en esta industria, que la gente debe ser más creativa. O sea, más creativa en cuestión de que hay mercado para todo, pero, o sea...
Bueno, pero yo también soy de los creyentes de que... Ya todo está inventado. Es cuestión
sí,
de cómo,
todo inventado,
cómo
pero...
tú lo llevas a donde, tía, lo
exacto,
que tú quieras hacer.
Pero yo te diría que hay muchos mercados para atacarle. O sea, porle... aquí la gente pues se está concentrando en lo que ve que el otro tiene éxito. Y es la realidad.
Te
o sea,
sigo, te sigo.
Si
sí,
yo tengo una marca local y veo que XY, que está arriba, hace shorts, pues yo quiero hacer shorts, ¿me entiendes? Es como que, güey, pues, siguen masticando el mismo chicle.
Bueno, pero también en el área de la ropa... En PR, si tú quieres que tu público sea el de PR, no hay mucho sitio para donde ir tampoco, porque una, el cliente de PR es medio jodón, pero dos, también nosotros vivimos en una isla donde tú no puedes andar, qué sé yo, con hoodie todos los días.
No, no, la realidad no, pero o sea, hay mucho mercado, ¿me entiendes? No, hay muchas cosas
sí
que te pueden traer acá, o sea, ahora mismo por ley, nadie estaba haciendo cosas de jeans, o sea,
no, eso sí.
Nadie estaba, yo entré al mercado de los jeans. Y ahora tú ves la gente queriendo hacer lo mismo, ¿me entiendes? Porque ven que hay un mercado. O sea, pero no son quienes de experimentar un mercado por ellos mismos.
Yo,
o
sea, mano, a mí nunca me he dado por comprar mis pantalones así. Yo sé de los mejores que tú dices.
Sí.
Y que tú los ves en diferentes tiendas, pues, tiendas grandes como tal. Tú ves que...
Sí, pero tú no ves un producto, o sea, una
pero
calidad
me gustan.
Brutal,
me voy a poner para esa, que era un pantalón de ese.
Sí, o sea, y yo tengo una, o sea, la exclusividad de, o sea, un producto diferente... Y quizás, ¿me entiendes? Tú no vas a ver a nadie por ahí, o sea, con él. O sea,
ya
no
está.
Es lo mismo que comprarle un pantalón que se lleva en el mall.
Me imagino que lo que tiene enfocado tu marca es también que sea algo exclusivo.
O sea,
quizás no tantas piezas, ¿verdad?
Exacto. Yo, en verdad, yo no... O sea,
¿o no has decidido eso todavía?
Es como yo digo, o sea, esta es mi pasión. Yo no pienso hacer esto, o sea, ver esto como que me voy a hacer millonario y voy a vivir de esto, ¿me entiendes?
Uh-huh.
El que entra al mercado de la ropa o de los tenis, pensando de que, voy a hacer esto y me voy a hacer millonario, y este va a ser mi oficio. O sea, si ya tú entras con esa mentalidad, ya tú estás mal.
No,
o sea,
y yo pienso que es con todo, te tiene que gustar.
Exacto, o sea, tú no puedes entrar aquí porque hay dinero. O sea, cuando viene a ver, vas a hacer un producto mediocre por simplemente hacer dinero.
Sí,
o sea,
sí.
Y, o sea, si tú realmente amas lo que haces, tú no vas a estar haciendo porquerías por hacer dinero, ¿me entiendes?
Claro.
Bueno.
Yo creo que lo podemos dejar ahí. Me gustó ese pensamiento para dejar este podcast
sí,
aquí.
Sí, dejar a la gente pensando ahí.
Corillo, gracias de nuevo por ver, o escuchar otro episodio de Que Hable la Cultura. Rob, promociona todo lo que tú quieras, tu evento, tus redes.
Bueno, pues, mira, mi nombre es Rob Flecha, para los que no saben. El evento Sneaker Fest pues se va a hacer el 19 de diciembre en Molo San Juan. Tenemos de auspiciado la Crep, Angelus y otros auspicios más por ahí. Ya la venta de boletos sale el martes, creo que es. Martes, ¿qué número es? Pero yo vivo y no sé los días.
23.
Martes 23. La venta de boletos, tiquetera.com. Y ahí está.
Duro. Corillo, estoy aquí. Corillo, síganme en las redes sociales como el blog de Gabo. Sigan el podcast, bien importante, Que Hable la Cultura. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, dale like, dale a la campanita. Si nos estás escuchando en formato audio, danos esas 5 estrellas y déjalo en replay. Eso nos ayuda al algoritmo para que esto siga corriendo y que la voz llegue más lejos de que la cultura de las tenis está aquí. Corillo, yo soy Gabo García. Nos vemos en el próximo episodio.